Ahora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días amigos y amigas que nos escuchan todos los jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Como siempre, el licenciado Roberto Lario, director de comunicación del Poder Judicial, y su servidor Gerardo Rodríguez Oliva, estaremos el día de hoy conversando con ustedes sobre un tema de actualidad, importancia y de relevancia, pues, para el Poder Judicial. El día de hoy hemos invitado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Álvaro Ramos Banega, para hacer una valoración sobre cómo, entre otras cosas, ¿verdad?, cómo ha estado el comportamiento, cómo ha sido el resultado, qué es lo bueno que hemos hecho en cuanto al trabajo jurisdiccional en estas dos semanas, casi tres ya con esta, de funcionamiento del nuevo Complejo Central Judicial Managua. Ese es el tema central del día de hoy. Buenos días, Roberto.
Buenos días, Gerardo. Un saludo afectuoso para todos nuestros oyentes. Como siempre, nos acompañan también en este programa los periodistas judiciales Anabel Margarita Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Como decía Gerardo, pues esta mañana tendremos una invitada especial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y con ella estaremos conversando además otros aspectos importantes de la administración de justicia, cómo anda la justicia de familia, cómo está la justicia penal especializada de violencia, que ahora ya tiene algunos meses de estar siendo puesta en práctica. Estos y otros temas estaremos conversando en unos momentos con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Banegas. De inmediato, y como siempre, les dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
De la Corte Suprema recibe a representante del Programa Mundial de Alimentos.
Banco Mundial constata avance del proyecto de ordenamiento de la propiedad.
Exhortan a empleados del Tribunal de Familia a mejorar atención al usuario.
2012, año muy productivo para Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Granada.
Juzgado Primero Distrito del Trabajo presenta balances del año 2012.
Delegaciones administrativas brindarán apoyo en la ejecución de posgrados.
Presidenta del Poder Judicial ordena ajustes para mejorar atención en el nuevo complejo.
Fiscal Julio Centeno visitó las instalaciones del Complejo Judicial Central de Managua.
Instituto de Medicina Legal otorga reconocimiento a destacados durante el 2012.
Sala Civil inicia sesión de trabajo del 2013.
Sala Constitucional inicia el año aprobando 47 sentencias.
Seguridad con humanismo, respeto y consideración a los ciudadanos.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Banegas, recibió una visita de cortesía por parte del señor Helmut Rauch, presidente del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas en Nicaragua. Durante la visita en el Salón Protocolario de la Corte Suprema de Justicia, el señor Rauch presentó ante la presidenta del Supremo Tribunal los proyectos que implementa el Programa Mundial de Alimentos para fortalecer las coordinaciones entre ambos organismos.
La presidenta del Poder Judicial, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís Cerda, miembros de la Comisión Nacional de Registros Públicos, se reunieron con el gerente de proyectos del Banco Mundial, Enrique Pantoja, para constatar los avances del segundo proyecto de ordenamiento de la propiedad denominado PRODEP II. El Banco Mundial y la Corte Suprema de Justicia desde mayo del año pasado han venido trabajando con el PRODEP II, el Sistema de Información Integrado de Catastro y Registro, SICAR, que es un plan piloto que se implementa en el Registro Público de Chinandega y contempla el ordenamiento de la propiedad y la titulación masiva que impulsa el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.
El secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez, exhortó a los empleados del Complejo Judicial de Familia a elevar los niveles de servicio al público de cara a la atención y el acceso a los usuarios de la justicia. Martínez se dirigió brevemente a los empleados luego de asistir como invitado especial a la elección del Sindicato de Trabajadores del Tribunal de Familia, afiliado a FETRAJUN, reiterando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de continuar mejorando las condiciones laborales a todos los trabajadores judiciales.
El año 2012 fue un año muy productivo para la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Granada, con un resultado de 201 sentencias falladas, superando de esta manera las expectativas del programa operativo anual. Según informó el doctor Norman Miranda, presidente de la Sala Civil, adicional a lo cotidiano y a los numerosos autos de mero trámite y sus notificaciones, la Sala resolvió 87 recursos de amparo administrativos.
La falta de cancelación de las vacaciones y 13º mes de parte de los empleadores a los trabajadores fueron las principales demandas tramitadas en el Juzgado Primero Distrito de Trabajo de Managua durante el año 2012, informó la titular de este despacho, doctora Argeri Vindel Pavón. La judicial, quien se destacó en el año 2012 por segunda ocasión, obteniendo el mejor rendimiento por la elaboración de sentencias y actuaciones entre los 6 juzgados laborales de la capital, dijo que estas demandas por falta de pago de las prestaciones sociales que tiene el derecho del trabajador es debido a que el empleador no ha tomado conciencia que la indemnización de los trabajadores es un derecho que tienen, porque se lo han ganado a través del tiempo.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar García, solicitó a los delegados administrativos de este poder del Estado su integración y apoyo para la ejecución de los nuevos cursos de posgrados que serán impartidos durante este año 2013 por el Instituto de Altos Estudios Judiciales. El magistrado vicepresidente hizo el planteamiento este miércoles durante la reunión sostenida con los delegados departamentales administrativos y el secretario general, licenciado Berman Martínez.
El director general de comunicación del Poder Judicial, doctor Roberto Larios Meléndez, dio a conocer una serie de medidas ordenadas por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, para mejorar la atención y la seguridad de los usuarios en el nuevo complejo judicial Central Managua. Larios informó que desde este lunes 21 de enero se habilitarán las escaleras del edificio para que los usuarios y abogadas puedan subir al primer piso hasta las salas de audiencias y de juicio. El público podrá subir tanto por los ascensores como por las escaleras, lo cual estará debidamente resguardada por los oficiales de seguridad, quienes guiarán a los usuarios hacia las salas, y ya que se encuentren habilitadas las 27 de 31 salas que tiene el complejo, lo que viene a superar el atraso en la realización de los juicios y audiencias en los próximos días funcionales hasta las 31 salas.
El fiscal general de la República, doctor Julio Centeno Gómez, visitó la mañana de este miércoles las instalaciones del Complejo Judicial Central Managua, donde muchos de los usuarios que realizaban gestiones en dicho complejo aprovecharon el recorrido del funcionario para saludarlo. Por su parte, el doctor Centeno Gómez expresó: "Ese es un gran paso en el fortalecimiento de la Administración de Justicia de Nicaragua y del gobierno, que tiene una gran lucha contra la criminalidad y contra la erradicación del crimen organizado, con la finalidad de brindar la estabilidad a los operadores de justicia y a los usuarios del Poder Judicial, es decir, al pueblo de Nicaragua".
La Dirección General del Instituto de Medicina Legal otorgó al Laboratorio de ADN y a las Áreas de Servicio General, Pericial y Administrativa un diploma de reconocimiento por ser las más destacadas en el cumplimiento de sus labores durante el año 2012. El doctor Zacarías Duarte Castellón explicó que elementos como la disciplina, la constancia y la entrega al trabajo de cada uno de los funcionarios fueron tomados en cuenta para extender el meritorio reconocimiento.
En la primera reunión de trabajo de este año 2013, los magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia aprobaron 3 sentencias de escatur y un recurso de caducidad, informó la secretaria de la Sala, doctora Gladys Delgadillo Salazar. La funcionaria expresó que las tres sentencias de Excatur que fueron aprobadas por los magistrados provienen de la ciudad de Miami, Estados Unidos, referente a ejecutores de sentencias dictadas en el extranjero para que surtan efectos en la República de Nicaragua.
Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iniciaron el año 2013 dictando 47 sentencias y aprobando el informe anual del trabajo realizado por la Sala durante el año 2012, según informó la secretaria de la Sala de lo Constitucional, doctora Selmira Castro Galeano. Las 47 sentencias aprobadas en la primera sesión de trabajo corresponden a 54 recursos de amparo fallados, dijo la doctora Castro Galeano. Los magistrados también firmaron 97 autos, de los cuales 31 son autos de sala y 66 de mero trámite.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, durante la clausura del segundo curso de seguridad especializada, dirigido a 90 agentes del Poder Judicial, afirmó que la seguridad es un trabajo muy sensible, ya que ustedes son las primeras personas con que el usuario interactúa, por eso esta capacitación es un esfuerzo conjunto para cumplir eficazmente con las metas establecidas en el Plan Decenal del Poder Judicial. La capacitación denominada Curso de Agentes de Seguridad con énfasis en protección física de objetivos y funcionarios del Poder Judicial fue impartida por la Academia de Policía Walter Mendoza Martínez. En él participaron 89 varones y una mujer, quienes fueron capacitados en 150 horas, 120 teóricas y 30 prácticas.
¿Y bien, compadrito?
Te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el código, los juicios se resolverán en 2 audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta preso iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de 1 mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre la administración de justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos anunciado, ya está con nosotros la presidenta de la Corte Suprema, doctora Albaluz Ramos Banega. Buenos días, doctora, bienvenida al programa.
Buenos días, Roberto, buenos días, Gerardo, buenos días a todos los presentes. Aquí estamos a la orden para contestar las preguntas con las cuales me van a acribillar.
Bueno, pues sí, pero tú tienes una buena coraza, ¿no? Para esas cosas.
Bueno, queríamos abordar con usted, doctora, diversos aspectos de la administración de justicia, pero queríamos iniciar con la valoración que tiene la Corte sobre los primeros 15 días de puesta en funcionamiento del nuevo complejo judicial?
Bueno, como todo inicio, ¿verdad?, siempre hay complicaciones, pese a que tratamos de prever lo más que pudimos, ¿verdad? Hay detalles que realmente, hasta que uno está en el lugar, en la hora, en el momento, surgen y hay que irlos resolviendo sobre el camino. Por eso conformamos el Comité Operativo de Seguimiento, donde está el doctor Rodríguez, presidente del tribunal, Celia, que es la coordinadora del programa BID, está Berman, que es el secretario general administrativo, y me están, y otros compañeros y compañeras, los de seguridad, algún representante de los jueces y de los magistrados, de la administración del mismo complejo y demás. Y me están informando permanentemente de todas las ocurrencias. Hemos tenido ya dos reuniones para resolver precisamente algunas de las incidencias más graves que se han presentado. Por ejemplo, el asunto de los ascensores, que realmente son de muy poca capacidad para tal cantidad de gente que llega al complejo, y decidimos por eso habilitar las escaleras que van del primero al segundo piso, que es donde están las salas de audiencia, donde más concurre el público, pues los usuarios. Y también orientamos que se dé inicio a la construcción de las escaleras que también al segundo piso, que van por la parte de afuera, que inicialmente estaban previstas, están en el plano, y que por razones, ¿verdad?, monetarias, se eliminaron en un momento dado, aunque sí están esas otras escaleras que están son internas, pero creemos que las externas podrían ayudarnos a destrabar más esa complicación.
Aunque doctora, con la decisión de abrir las escaleras para subir a las salas de juicio, se ha descongestionado bastante, ¿verdad, Gerardo? Ya ahora es mucho más fluido el ascenso, pues, de los usuarios al primer piso. O sea, ha sido,
sí, esa era la idea, pues realmente. Además, hay muchas personas que no les gusta utilizar los ascensores. En nuestro país no tenemos mucha costumbre, mucho hábito de usar ascensores, de manera, pues, que creo que hasta más cómodos se van a sentir. De hecho, es un piso el que van a subir, pues no es tanto.
Así es, sí. Sí, entonces esa es la parte que digamos que, o sea, de las cosas que se han ido mejorando, pues, que se han ido, pues, que usted lo ha visto, y que se han ido cambiando, pues, en la marcha del desarrollo, pues, de las cosas. Lo importante, doctora, aparte, digamos, que después hablemos un poco sobre estos problemas que han habido, ¿verdad? Cuestiones de seguridad, usted lo abordó la vez pasada cuando nos visitó, la segunda vez, las cuestiones que tienen que ver, pero con el acceso al complejo de la población, el asunto del trato a las personas, este tipo de cosas. Desde el punto de vista jurisdiccional, ¿cómo usted valora estas dos semanas, casi tres, que llevamos? Es decir, el trabajo jurisdiccional. Usted tiene...
Pues, sí, ahí. Bueno, el trabajo se ha desarrollado normalmente. No ha habido ningún obstáculo para que se realicen las audiencias que se tenían que realizar, que se presenten los escritos que se tienen que presentar. De hecho, creo que las estadísticas nos dicen, ¿verdad?, que el trabajo se está realizando de la mejor manera posible, porque tenemos como estadísticas de ingreso de nuevas causas nada más, ¿verdad?, que como todos saben ingresan a Ordice, o sea, hay una oficina donde se reciben las nuevas causas y se reciben también los escritos que se presentan en las causas que ya están en curso. Tenemos en primera instancia 2.332 causas nuevas recibidas a partir del 7 de enero hasta el 22 de enero, y en segunda instancia en el Tribunal de Apelaciones 318 causas nuevas recibidas, que hacen un total de 2.650 nuevas causas, o sea, del 7 al 22 de enero estamos hablando de 15 días aproximadamente.
Si quitamos los fines de semana.
Y laborales son los, digamos, al 22 de laborales 13 días.
13 días, exactamente. O sea, que eso justifica, ¿verdad?, la gran cantidad de gente que se ve, la gran aglomeración de gente que uno ve haciendo fila y esperando ahí en la recepción del complejo. También tenemos Esto era por lo que hace a las causas, por lo que hace a la recepción de escritos. En las causas que ya están en curso, se han recibido 8.063 escritos en esos, dijimos, 10 días, 12 días.
13 días.
Sí. Y en lo que es la oficina de presentación de procesados, que ya se saben que son aquellas personas que están siendo procesadas, pero están con medidas cautelares alternativas, ¿verdad? Como casa por cárcel. Se han presentado 2.755 personas a esa oficina. Y en lo que se refiere a los asuntos consultados, ¿verdad? En la ventanilla de atención al público y en autoconsulta, que se le llama, que son las computadoras que tenemos ahí para que la gente ingrese a la web y pueda consultar por sí misma. Tenemos 14.274 asuntos consultados. Esta es una gran cantidad, ¿verdad? En 13 días, 14.000 asuntos, más de 14.000 asuntos consultados, es bastante. Y tenemos como promedio de duración 2.45 minutos por consulta. Y en la web se han consultado 1.404 asuntos, ¿verdad? Entonces, creo que podemos sentirnos satisfechos porque el hecho del traslado no causó ningún obstáculo en la continuación del trabajo normal dentro del complejo judicial. En los actos de notificación se han notificado con resultados positivos 20.574 actos de notificación para un 88% de cumplimiento, porque hay casos, hay que decir lo que se dice, actos con resultados negativos son aquellos donde no se encuentran
a las personas,
las direcciones de las personas que han dejado para ser notificados, y que es un 12%.
Yo de esos datos, lo que veo primero que es una gran cantidad de causas. Estás hablando de alrededor de 260 causas diarios, Gerardo.
Estamos hablando, ¿verdad? Exactamente, según los datos que presenta la doctora aquí, de que nuevas causas ingresadas, promedio de 203 causas diarias.
203 causas promedio. Diarias.
Y escritos, se han presentado 620 escritos diarios, aproximadamente. Pero hay un dato aquí, doctora, que quizás...
¿Cuántos escritos diarios decís?
Escritos diarios, a ver, estadísticas de causas nuevas, 203, y escritos, 620 promedio diario, escritos. Uh-huh. Eso es lo que está ingresando. Hay un dato aquí que es el siguiente que usted dijo, doctora, y es el de la presentación del procesado. Se han hecho 2.755 presentaciones, que eso dividido entre 13, doctora, nos da 212 personas diarias.
Sí.
Quizás eso, usted haga un comentario, porque sobre eso había la crítica de las filas en la parte externa, digamos, pero creo que ese dato es relevante, ¿no? Son 212 personas diarias que llegan al complejo, sí, a presentarse.
Sí, eso es lo que estaba diciendo, que estas estadísticas justifican esa aglomeración de gente que nosotros vemos, ¿verdad? Que están haciendo filas para entrar, y que la fila también está justificada por las medidas de seguridad que debemos de tomar, que estamos obligados a tomar por el bien de los propios usuarios, porque ahí nosotros hemos encontrado y ha habido quejas, ¿verdad? De que no se contentan con los detectores de metales y demás, que a veces tienen que registrar a la gente, pero nosotros hemos encontrado gente con armas prácticamente, ¿verdad? Dentro de su ropa, como bisturí, desatornilladores. ¿Qué anda haciendo una persona en un complejo judicial?
Con un desatornillador
escondido entre sus ropas, tijeras, desatornilladores, bisturí,
cuchillo.
Entonces se los tenemos que quitar, porque quiere decir que esa persona va dispuesta a agredir a alguien, ¿verdad? Y ya en la última reunión que tuvimos del comité operativo, también decidimos que no solo les íbamos a quitar esos instrumentos, sino que a las personas que se los encontráramos las íbamos a dirigir a la estación de policía que está ahí a la orilla del complejo, ¿verdad? Que fue un furgón que habilitamos nosotros para que sirviera como unidad de policía al servicio de los usuarios del complejo.
Doctora, dos cosas yo quisiera escuchar usted como presidente de la Corte, su valoración. Uno, ya ha hecho algo, adelanto sobre la seguridad. Digamos, ¿qué criterio le merece a usted, qué valoración, el hecho de que la seguridad sea ahora realmente, uno, exigente, ¿verdad? Exigente. Y segundo, qué valoración tiene usted en cuanto al orden que debe existir para ingresar al complejo? Pues porque siento que a veces la población se incomoda por las medidas. Siento que la población quisiera que las cosas fueran como igual que como eran en Ejapa, pero usted, digamos, ¿qué criterio, qué consejo a la población sobre el tema de seguridad y el orden para ingresar al consejo le puede dar?
Bueno, ya dije antes que es por la seguridad de los mismos usuarios, no solo de los jueces, que también tenemos que velar por la seguridad de los jueces y magistrados y demás funcionarios que trabajan en el complejo, pero también por la seguridad de los mismos usuarios. ¿Qué es lo que pasa? La gente estaba acostumbrada en Nejapa, era un mercado, no un mercado cualquiera, era un mercado persa. Yo oí que el otro día alguien se estaba quejando en radio ya porque decía que ahora ya no puede entrar al complejo a buscar clientes, ¿verdad? Porque eso es lo que hacían en Nejapa, los abogados no llegaban a litigar, sino a buscar, bueno, algunos llegaban a litigar, pero no todos los abogados que llegaban, llegaban a litigar, llegaban a buscar clientes. No,
había un ejército como además que, de buscar clientes.
De buscar clientes, sí. O sea, como, era como, realmente la mentalidad era de mercado, de mercadeo, ¿verdad? Y nosotros no podemos permitir eso porque este es un recinto judicial, es sagrado, es un lugar donde se administra justicia y se requiere un mínimo de respeto para las partes y para los administradores de justicia. De manera que el hecho, nosotros no le estamos pidiendo a nadie que llegue elegante, estamos pidiendo que se acerquen al complejo con el mínimo de decencia, ¿verdad? Que no lleguen en chor y camisetas playeras, porque no es la playa, ¿verdad? Uno puede ser pobre, pero puede andar bien, decentemente vestido. Nadie está pidiéndole a la gente, exigiéndole cosas que no le tiene que exigir. La seguridad recibió, antes de iniciar los labores del complejo, recibió unos cursos especiales en la Walter Mendoza, en la Escuela de la Policía Walter Mendoza, precisamente para cambiar también la mentalidad de los mismos agentes de seguridad. También, acorde con lo que pasaba en Nejapa, los agentes de seguridad también igual actuaban como que estaban en un mercado. Nosotros, si ustedes recuerdan, en muchas reuniones nos quejamos de que llegaba gente a decirnos que los agentes de seguridad le cobraban a los usuarios, a las partes, para entrar a la sala de audiencia, lo cual es una cosa vergonzosa, ¿verdad? No solo inaudita, sino que vergonzosa para el Poder Judicial. Esas cosas no pueden suceder. Por eso los agentes de seguridad fueron escogidos entre los mejores y se enviaron a hacer esos cursos a la escuela Walter Mendoza, y ahora se está exigiendo mayor disciplina. Que hay agentes de seguridad que se quejan porque ahora hay disciplina y dicen que ahora no están igual que en Nejapa. Es que no queremos que esté igual que en Nejapa, le dije yo, ¿verdad? Tanto en el complejo como en la misma Corte Suprema, porque de allá estamos mandando también a los agentes de seguridad a tomar cursos, porque los agentes de seguridad se pasaban jugando naipe, ¿verdad? O sea, tenemos que disciplinar a la gente, tenemos que enseñar a cada quien a cumplir con su responsabilidad y con la función para la cual se le ha contratado. Y la otra cuestión, que yo he estado recibiendo quejas de usuarios, ¿verdad?, es sobre la atención al público de parte de las oficinas de atención al público, que fueron puestas expresamente para atender a la población, para orientarlos, para llevarlos, que los reciben de mala gana, que les orientan de mala manera, que les orientan cuando les da su gana también, ¿verdad? Pues un abogado me dijo a mí que había llegado a una audiencia que tenía a las 9:30 y le hicieron pasar a las 10:30, ¿verdad? Lo cual es inaudito, pues, y totalmente fuera de lugar. Pues yo lo que orienté es que hay un responsable de las oficinas de apoyo judicial, y la oficina de atención al público es una de estas oficinas de apoyo judicial, pues que esta persona tiene que andar revisando, supervisando, mejor dicho, el trabajo que realizan sus subordinados todo el día, paseándose por ahí para ver si están atendiendo bien al público, si están atendiendo bien en archivo, en trámite, si están atendiendo bien en atención al procesado, en todas las oficinas de apoyo judicial, si están atendiendo bien. Hay para eso también un responsable de apoyo procesal. Ella lo que tiene que ver es que los secretarios de los PUL estén trabajando, estén haciendo su trabajo y que no estén en otra cosa, que no estén hablando por teléfono, que es una de las medidas que tomamos, ¿verdad?, de prohibir los celulares, porque si nos ponemos a calcular cuántas horas de trabajo se pierden, ¿verdad?, por el hecho de estar con esos celulares, seguramente sería bastante alta esa cantidad.
Bueno, tenemos dos llamadas en la, no sé si todavía tenemos a alguien en la línea. ¿Aló? 40. Pues sí, bueno, adelante, díganos su nombre, de dónde nos llama.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Roberto Lacayo, estoy llamando de aquí de Managua. Primero que nada quería saludarles y felicitarles por la ardua labor, no solamente por administrar justicia, sino por educar, aprovechando las nuevas instalaciones por las cuales les felicito, educar a las personas para su buen uso, para que quede a la historia lo que el mercado que fue en Ejapa. Felicidades por eso. Una sugerencia, creo que la semana pasada pasé por ahí cerca y me fijé que todavía estaban por ahí queriendo o no queriendo los vendedores en la calle. Pienso que si ustedes como administración del complejo se descuidan, pues ahí se va a hacer nuevamente el mercado. Yo recuerdo hace unos años que cuando vino la primera zona franca, empezó un carretoncito vendiendo manguitos y tonteritas, después llegó el otro, puso una sombrilla. Hoy por hoy es un mercado que hasta ropa vende. Y entonces pienso que ahí deberían de ser un poquito más enérgicos y también educar no solo a las personas que llegan, sino a las personas del entorno. Eso no es un mercado, no tiene por qué haber comercio por ahí. Y felicidades nuevamente por su ardua labor. Solo la persona que está ahí sentada es la que sabe lo difícil que es. Y es muy fácil criticar y estar jodiendo, con perdón de la palabra. Pero yo les felicito y les insto a seguir adelante. Muchas gracias y buenos días.
Bueno, gracias, buenos días.
Gracias a usted por esas palabras que nos alientan, en realidad. Porque, bueno, en general, la gente ha respondido positivamente a todas estas medidas, el público en general, pero hay algunos que todavía critican, ¿verdad?, esas cosas. Así es que muchas gracias a usted por alentarme.
Tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre, por favor, y de dónde nos llama.
Aló, buenos días. Habla Carlos Delgadillo. Yo soy abogado. Primero, dos cosas. No sé cómo planificaron esto. Lógicamente me alegro por el nuevo complejo judicial, está excelente, pero siempre hay disgregación de los complejos. No pudieron haber hecho uno solo para facilitarnos, no solo a los abogados, sino que al público en general, que va a hacer 2-3 gestiones. Los laborales quedaron siempre en Nejapa. De la familia hicieron otro por otro lado. O sea, yo me imaginaba un solo Palacio de la Justicia, como le llaman en los departamentos, que está el registro de la propiedad, están todos los juzgados en un solo conglomerado donde la población puede hacer una sola, en un solo viaje, todas las gestiones posibles que puede hacer. Eso es desgastante tanto para las partes como para los abogados y todo eso. No sé cómo lo planificaron eso. Y segundo, también la doctora hablaba de la disciplina en cuanto a los vigilantes y todo eso, pero ¿qué hay con la disciplina en cuanto a los mismos jueces que te planifican una audiencia a las 8:30 a.m. y son las 10:00 a.m. y no la han hecho? Y no es por tiempo, porque es la primera audiencia que a veces está planificada. Entonces, ¿quién a ellos le guiña la chaqueta, por decirlo así? Y lo mismo, es desgastante retardación de justicia, y la misma retardación de justicia que hay actualmente en los mismos complejos, ¿no? Y más en lo de la familia, está bien retardada la justicia, y en lo civil. Son situaciones que como ha dicho mucha gente, ¿no? Se cambió la cara el Poder Judicial, pero las actuaciones siguen siendo las mismas, y esperemos que mejorar en eso, pues, para el bien de toda la población y los litigantes también. Gracias.
Muchas gracias a usted. Otra llamada tenemos en la línea 40. Posteriormente la doctora hará los comentarios a todas estas llamadas. Adelante, díganos de dónde nos llama.
Buenos días. Habla Carlos José Vidaure. Antes que nada, pues, aunque sea ya tarde, pero como es mi primera intervención este año, les quiero desear un feliz año nuevo. Y como mi anterior participante, pues, agradecerle una vez más por el arduo labor que ustedes han venido haciendo para venir cambiando. Pues, lo cierto es que en todo cambio siempre hay resistencia, pues hay resistencia de los mismos operadores y de los usuarios. Y eso pues no se cambia de la noche a la mañana, y no solo es un trabajo de ustedes, sino que también es de nosotros, los litigantes, de los usuarios y de todos los particulares. Es una situación que la sociedad tiene que hacer que cambie. Y hablando de eso, pues a mí me gustaría de que tal vez hay algún proyecto de ley que pueda impulsar ustedes, o ahora que está la presidenta ahí de la Corte, promover una ley para que los abogados respetemos a ustedes, valga la redundancia, porque últimamente yo he visto, por ejemplo, vi un programa anterior al doctor honorable magistrado Rodríguez, que estaba en un programa, y llega un abogado y le dice cualquier cosa y se pronuncia ante él como que si él fuera, digamos, cualquier cosa. Es cierto que Gerardo Rodríguez, como Gerardo, pues tendrá su momento en que se reúna con cualquier persona y se dirija y se tutee como sea. Pero el doctor Gerardo Rodríguez ocupa una magistratura y debe de ser respetado como tal por nosotros los abogados. Ahí se le dice en los programas donde lo encuentran a cualquiera de ustedes y se dirige y se tutean como sea, y eso no es correcto. Se pierde la autoridad, pienso yo, cuando nosotros, los que estamos dentro del mismo sistema, no nos guardamos respeto. Y eso no va solo para los abogados, para con los jueces y los magistrados, sino también para los magistrados, jueces, para con nosotros los abogados. Entonces, si bien es cierto, en las leyes está establecido algunos procedimientos, cómo debemos dirigirnos a la autoridad, lo cierto es que no se está respetando, y a mí me parece que debería de haber algo ahí para sancionar a aquella autoridad o abogado que no utilice la forma, el procedimiento como se debe dirigir la autoridad, esté donde esté esta autoridad, porque yo pienso que son las 24 horas que ustedes son magistrados o que son jueces, y nosotros los abogados somos las 24 horas abogados, pues. Es decir, imagínense pues que en la religión a los sacerdotes se le dirige de manera honorífica como sacerdote, el policía entre ellos se dirigen como tales.
Muchas gracias, doctor Vidaurre, disculpe la interrupción, tenemos otra llamada y con esa llamada vamos a cerrar esta ronda para que la doctora se refiera a todas ellas. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días, mi nombre es Margarita Ruiz y los saludo desde La Brisa, y con todo el respeto que todos ustedes se merecen siempre. Yo los felicito siempre, todo en cada programa que participo, por todos los logros que el Poder Judicial ha ido alcanzando, y que espero pues que esto siga su rumbo, pues que no se detenga, porque hay tantos aspectos que mejorar. Puntualmente, doctora, la vez pasada se la quería hacer la pregunta. Yo la oigo a usted y la felicito con ese aplomo con el que usted habla, del cumplimiento y las exigencias en todos los aspectos del Poder Judicial, en todos los lugares, en todos los sistemas, subsistemas del Poder Judicial. Le pregunto puntual, ¿qué se hace para que los magistrados cumplan? Yo sé que es un tema difícil, que no me lo van a responder, pero o ya lo tienen la salida, pero para que todos los magistrados cumplan con esa obligación que tienen ellos de hacer la firma en los títulos de los abogados. Mi hijo tiene 2 años de estar esperando, porque solamente le dicen tantas firmas, hay 2 años y un montón de gente que ya se graduó después que él, ya están incorporados, ya están notariando. Entonces yo pregunto, ¿por qué ahí existe tráfico de influencias y retardación de justicia? ¿Es a la discrecionalidad de los magistrados? No debería de ser, porque es parte de sus funciones. Muchas gracias y buenos días, les saludo.
Bien, muchísimas gracias, doctora Ramos, ahí tiene varios comentarios y algunas inquietudes para responderle a nuestros oyentes.
Sí, gracias, Roberto. En relación a la primera persona que intervino, que dice que cuáles son los criterios para no tener a todos los juzgados y tribunales en el complejo. Bueno, el criterio es la especialidad, ¿verdad? Y son diferentes criterios que se manejan a nivel internacional. No fue una cuestión que nosotros decidimos aquí. Por ejemplo, familia, teníamos que tener en cuenta que normalmente las madres llegan con los niños, ¿verdad? Cuando se trata de juicios de familia, porque no tienen dónde dejarlo, porque a veces tienen que llevar a los niños a hacerles valoraciones psicológicas, porque ahí hay lo que se llaman los equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Donde están los psicólogos y los trabajadores sociales. Incluso se ha puesto juegos para que los niños estén ahí en un ambiente relajado y tranquilo, que no es lo mismo que estar en un complejo judicial donde se llevan causas penales, civiles y de todo tipo, que para un niño puede ser estresante. Entonces, desde ese punto de vista, se determinó que familia debería ser un complejo especial. Incluso, aunque no tenemos todavía una sala especializada de familia, ahí se dejó el espacio para cuando próximamente nombremos magistrados de familia, ¿verdad? Actualmente, los juicios de familia en apelación nos atienden en las salas civiles, pero va a haber un momento en que vamos a nombrar una sala especializada de familia y ahí ya quedó el espacio para ello. Están ahora es cierto que había gran mora en familia porque solo teníamos dos jueces de familia y ya habían llegado a más de 8,000 los casos, pero ahora ya nombramos 4 jueces más, ya tenemos 6 jueces, de manera que eso ya va a comenzar a marchar tranquilamente, ¿verdad? Va a haber menos retardación de justicia en familia. Y en lo que concierne a lo laboral, si ustedes recuerdan, aquí se hizo una ley donde se creó un Tribunal Nacional Laboral
de Apelaciones.
O sea que ya no es una sala del Tribunal de Apelaciones. Entonces ese tribunal tenía que tener su propia sede, pues por su propia naturaleza. Es un Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y tenía conformado por 5 magistrados. Además, las salas tienen 3 magistrados, ahí son 5. Y entonces nosotros dejamos ahora a los jueces del trabajo ahí provisionalmente porque estamos remodelando el edificio que compramos, que adquirimos para el Tribunal Nacional. El Tribunal está funcionando en una casa alquilada en este momento. Estamos remodelando la casa donde va a estar el Tribunal y también ahí vamos a construir los juzgados de familia para que estén en un solo lugar los juzgados con el Tribunal, ¿verdad? O sea que el criterio es básicamente la especialidad y también hay especialidad en el ejercicio de la carrera de la abogacía, pues. No todos los abogados litigan al mismo tiempo en familia, en civil, en mercantil, en penal. También los abogados tienen sus propias especialidades, de manera que serán excepcionales los casos en que una persona, como dice él, tenga que ir de un lugar a otro. Tampoco están a unas distancias, ¿verdad?, exuberantes, pues están en el centro de la ciudad prácticamente. Familia está en el centro de la ciudad, el complejo no está fuera de la ciudad. Tampoco.
A 10 minutos.
Hasta 10 minutos, ¿sí? Ahora, sobre la disciplina que él mencionaba, que nosotros estamos hablando de la disciplina que estamos sometiendo a los vigilantes y que qué pasa con los jueces que llegan tarde a las audiencias. También estamos trabajando ese tema. Y sobre todo, como ahora el nuevo modelo de gestión de despachos es un modelo de servicios comunes, ¿verdad? Hay una oficina de gestión de audiencia que está dirigida por un ingeniero, ¿verdad? Porque es el que va a tener la capacidad para determinar, en base a la programación de audiencia que le pasen los jueces, cómo va a distribuir esa sala. Porque ahora tenemos 31 salas, 32 incluyendo, pues si incluimos el auditorio que se puede utilizar para juicios muy grandes, y tenemos audiencias en los juzgados penales, ¿verdad? Porque los juzgados de familia, como ya vimos, están aparte y ellos también van a realizar sus audiencias allá. De manera que tienen que trabajar, organizar bien esas audiencias. Y no podemos permitir que ningún juez que señale una audiencia para las 8 de la mañana llegue a las 11. Porque entonces ya eso es en cadena que se desordena. Afecta a todas las demás audiencias que están programadas. Incluso estamos resolviendo casos de quejas contra jueces por esa razón que han puesto fiscales y otras personas, ¿verdad? Pero la Procuraduría misma ha puesto quejas contra jueces que hacen lo que este señor está diciendo, programar una audiencia para una hora y llegar muy orondamente, como se dice, ¿verdad? A las 11, 12 de la mañana.
Como ¿usted que está contemplando entonces medidas,
doctora? Como que él fuera el dueño de los juzgados, de las salas de audiencia. No, si eso no tiene dueño, eso es de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Aquí los jueces no son dueños ni de las salas de audiencia. A ellos se les da una oficina donde trabajar, a todos nosotros, pues. Ni siquiera los magistrados de la corte, ni siquiera el presidente o la presidenta de la corte es dueña de nada. Aquí se nos da un lugar donde trabajar, ¿verdad? Y ahí, en ese reducto, podemos hacer tal vez, y no todo lo que queramos, ¿verdad? Pero, porque es para trabajar. No podemos hacer otras cosas que no sean trabajar en esos lugares, ¿verdad? No podemos sentirnos dueños de nada. Esto es un edificio público, ¿verdad? Que se administra de acuerdo a economía de escala. O sea, tratando de maximizar el rendimiento de todas las oficinas. Entonces, sí, se está poniendo disciplina también en ese sentido. Es un cambio de mentalidad. Ya sabemos que es difícil cambiar la mentalidad, ¿verdad? Hay resistencia siempre al cambio. Esto de creer, había jueces que se llevaban las llaves de las salas de audiencia a su casa, por ejemplo, ¿verdad? Decía, no, porque esta es mi sala. Nadie es dueño de ninguna sala de audiencia. Porque ahora solo tenemos juicio, audiencia en lo penal. Juicio por audiencia en lo penal. Pero el próximo año, si entra en vigencia ya el Código Procesal Civil, esas mismas salas van a servir también para las audiencias en lo civil. De manera que ya desde ahora tenemos que poner mucho orden en cuanto a la programación, a cómo se agendan esas audiencias y a cumplir estrictamente con el horario. Y la otra orientación que hemos dado es que no se puede quedar nadie después de las audiencias, ningún secretario, ningún personal de ningún juzgado en la sala de audiencia haciendo trabajo, porque para eso ellos tienen sus puestos de trabajo, porque ahí se van a realizar otras audiencias, y que las llaves las deben de tener el personal de la oficina de gestión de audiencia y no ninguna otra persona, ¿verdad? Porque vamos a aplicar medidas disciplinarias en esos casos. La otra pregunta del doctor Vidaure, ¿verdad? Sobre el trato, pues, que algunos periodistas les dan a los magistrados. Bueno, realmente esto es muy difícil, no se puede hacer por decreto ni por ley. Esta es una cuestión de ética profesional, creo yo. Es una cuestión de educación cívica. Es lamentable que los abogados muchas veces pasamos por la universidad, pero la universidad no pasa por nosotros. Ahora, la ley sí contempla que durante el proceso, el Código Procesal Civil contempla que durante el proceso los abogados deben dirigirse, ¿verdad?, con ecuanimidad y con respeto a la autoridad, sea el juez, magistrado, lo que sea. Y si no, se le puede hacer un llamado de atención, pero durante el proceso. Pero el resto, pues, ya queda, creo yo, en la educación de cada quien.
Hay un tema, doctora, sobre la cuestión de la firma, los títulos.
Bueno, sobre esto, sí, nosotros hemos estado viendo diferentes posibles soluciones a esto. Algunas las estamos implementando ya, ¿verdad? Porque el proceso es larguísimo. El problema se ha incrementado a partir de que se ha incrementado el número de universidades que dan la carrera de Derecho, ¿verdad? Entonces, el número de títulos, ¿verdad?, y de egresado ha aumentado exponencialmente. O sea que en 10 años se triplicó prácticamente el número de abogados en este país. Y la cantidad de títulos, ¿verdad?, que es inmensa, pues. Realmente los magistrados,
creo que son 2,000 abogados por año los que están sacando.
Yo creo que más.
Recordad que son 28 facultades de Derecho.
Son 28 facultades de Derecho. Yo creo que eso tiene que ser regulado también por el Consejo Nacional de Universidades, porque también hay que ver la calidad, ¿verdad? Pero en este caso nosotros lo que hemos hecho es, como todo se tiene que firmar por los 12 magistrados, porque la Constitución Política de la República dice que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, autorizar los títulos de abogados y notarios. Entonces, desde el primer acuerdo, desde el primer auto, todo era firmado por todos los 12 magistrados. Entonces, primero tomamos la decisión de que los autos de mero trámite en el proceso de incorporación firmaran nada más los miembros del consejo. Segundo, que en vez de hacer auto por auto, porque antes se hacía por cada caso un auto, y todo, y cada auto se tenía que firmar por todo el mundo. Entonces estamos haciendo autos colectivos, digamos, ¿verdad? Sacamos un auto donde están 50, 40 o hasta 100 pueden ser
mencionados en el auto.
Mencionados en el auto para el proceso de incorporación. Sí. Y lo firma nada más el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Ahora ya, lo que es el título sí lo tienen que firmar todos los magistrados mientras no se reforme la Constitución, ¿verdad? Porque mientras la Constitución diga que es facultad, dice, de la Corte Suprema de Justicia
autorizar
los títulos de abogados y notarios, entonces cuando hemos planteado otro tipo de soluciones, como por ejemplo el hecho de que el título vaya firmado nada más por los magistrados del Consejo o solo por el presidente de la Corte con el secretario de la Corte, pues los demás magistrados se oponen porque dicen que estaríamos violentando la Constitución. Entonces vamos a ver pues cuándo se puede, pero por el momento hemos estado buscando paliativos, digamos, a este problema.
Bien, tenemos una llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama. Corto. Bien, doctora, a mí de todo lo que usted acaba de decir, y con este problema de la disciplina, y también señalaba usted hace algún momento el problema de las actitudes y eso, ¿cómo mira usted ahora con el nuevo modelo aplicándose en este nuevo edificio, pues, con el cual todo el mundo está de acuerdo y que se ve obviamente un cambio, el problema de la corrupción?
¿Cómo el problema de la corrupción? ¿Me podrías explicar más?
Una de las principales críticas, o sea, cuando se hablaba antes de Nejapa, cuando se hablaba de ese Vietnam, de ese mercado persa, siempre se hablaba de que ahí existía corrupción, ¿verdad? De los secretarios, de los jueces, de los abogados, ¿verdad? Entonces, todo esto me venía cuando usted me señalaba el problema de los buscaclientes, de las personas, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, esta mañana recibí en mi casa a un señor que acababa de salir de la cárcel, llegó con su esposa por un caso de violencia intrafamiliar. Entonces él aceptó los cargos y se le aplicó la suspensión de la persecución penal y se le aplicó una medida cautelar. Entonces llegó a decirme que la abogada que le llevó el caso, a la cual le pagó 10.000 córdobas, una vez que salió de la cárcel llegó a decirle que le tenía que dar 10.000 dólares más, de ellos 2.000 dólares para dárselo a la juez.
Bueno, de esos casos ya hemos sabido mucho. Yo no puedo saber, ¿verdad? No tengo una bola de cristal para saber qué caso es cierto y qué caso no es cierto. Pero yo creo que en estos casos ellos deben denunciar a los abogados. Porque es muy fácil, y si ya salió. Porque si el juez estaba pidiendo dinero como requisito para sacarlo, no le hubiera dado la orden de excarcelación.
Así es.
¿Verdad? No le hubiera puesto la medida cautelar. A mí me parece que esto más bien es una ocurrencia posterior, ¿verdad? Posterior, y que la juez se le ocurrió, ala, ahora ya se me olvidó que podía sacar cantidad.
Pero además esto es algo que hace.
Además que este es un hecho de corrupción de los abogados.
Exactamente.
Porque yo lo que digo siempre, para bailar un tango se necesitan dos, ¿verdad? Muchos abogados, primero, o dicen que quieren el dinero para el juez y no es verdad, o bien ellos mismos van y ofrecen a los jueces, ¿verdad? Dinero. Yo lo que puedo decir al respecto es que, porque esto tiene que ver, ¿verdad?, con el aumento de la imparcialidad judicial, de que el juez se apropie de su rol de juez, lo interiorice, ¿verdad?, y sepa que está ahí cumpliendo una función social, que está sirviendo a la sociedad, a la patria, ¿verdad?, ordenando su país, porque está resolviendo conflictos sociales, etcétera, ¿verdad? O sea, una cuestión de vocación. Y eso es, por ejemplo, el segundo gran eje de nuestro plan estratégico, fortalecer la independencia, pero sobre todo la imparcialidad judicial, porque la imparcialidad es la independencia interior del juez. El juez es independiente de sí mismo, ¿verdad? De sus mismos principios, de sus mismos, tiene que aplicar la ley de la manera más objetiva, ¿verdad? Es independiente de sus mismas emociones y sentimientos, tiene que ser, ¿verdad? Entonces, solo es imparcial quien quiere serlo. Uno puede hacer todo lo posible, ¿verdad? Para inculcarle al juez ese valor que se llama imparcialidad, pero al fin y al cabo, solo el juez frente a sí mismo, frente a su propia conciencia, puede decidir ser imparcial, ¿verdad? Por eso, porque la imparcialidad tiene que ver con eso que vos me estás hablando, que se llama corrupción. Pero también aquí hay otros actores que juegan un papel fundamental en esto. Y no vamos a hablar solo de los abogados. También hay presiones de muchos poderes fácticos en este país. No solo de los poderes reales, sino de los poderes fácticos, ¿verdad? De los poderes económicos, de los poderes religiosos, de los medios de comunicación que juzgan muchas veces a priori. O sea que el juez se encuentra inmerso en un medio donde está presionado por todos lados. Y tiene que ser una persona muy sólida, muy con los pies bien puesto sobre la tierra, con sus valores bien asentados, para no dejarse presionar ni por uno ni por otro.
Doctora, sí, a propósito de eso último que está diciendo, de medios y de poderes fácticos, y voy a mencionar nombres y apellidos, porque para no mandar pues con medias tintas. En el diario La Prensa, el señor Eduardo Enrique, jefe de redacción, publicó un artículo de opinión un día de esto, cuya conclusión era: la mona, ¿verdad?, aunque se vista de seda, mona queda. Esa fue la conclusión, refiriéndose a que el nuevo complejo, que era muy, muy lindo, muy moderno, pero que sin embargo era la misma justicia. Igual opinión la leí yo en un artículo que publica don Fabián Medina, ¿verdad?, en una columna que tiene, e igual también, casi igual la opinión, me pareció la que dijo, y voy a decir el nombre también, el cronista deportivo, don Edgar Tierino, que dijo que mejor había que tener, que era mejor la justicia en Choza, en cualquier casa ruin, pero que fuera de contenido distinto. ¿Ya? Esas opiniones, que digo, tres personas de un solo de distintos medios de comunicación, digamos, ¿cuál es su valoración sobre eso? Es decir, ¿estamos igual, estamos mejor, estamos peor? ¿O qué está ocurriendo? Pues porque la verdad es que pareciera como que seguimos igual con el sistema judicial.
Bueno, yo creo que ese es un deseo profundo que sale del corazón de ellos, ¿verdad? Ellos desearan eso. Pero felizmente no es así. El Poder Judicial viene progresando sostenidamente en los últimos 15 años, digamos, pues, para poner una fecha, ¿verdad? O sea que han habido cambios sustanciales. El Poder Judicial de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Poder Judicial de ese tiempo. Y en la medida en que uno va haciendo estas transformaciones, se quiera o no, se va incidiendo en transformar a los operadores del sistema. El mismo hecho de la ley de carrera judicial ya es en sí un cambio trascendental. Y que no lo vas a ver de la noche a la mañana, pero que vos en unos pocos años vas a ver la inmensa diferencia entre el juez que entró por carrera y el juez que no entró por carrera. Incluso ese juez que no entró por carrera va a procurar estar a la altura del otro, claro, ¿verdad? Va a procurar mejorar su condición académica, mejorar su comportamiento, mejorar en todos los sentidos, porque además va a ser evaluado. La evaluación al desempeño ya está aprobada y ya se va a aplicar, y fue aprobada, y vos lo sabes muy bien, durante sesiones largas, larguísimas, donde participaron todos los jueces y magistrados, ¿verdad?, y otros operadores del sistema, como la Dirección de Carrera Judicial, y trajimos gente incluso de otro lado a ayudarnos a hacer ese trabajo. Contratamos empresas, Xolo estuvo con nosotros, la empresa Xolo, que es especialista en recursos humanos, elaborando ese proceso de evaluación. Entonces, eso es parte de la mejora integral del Poder Judicial. Claro, un edificio te da dignidad, te dignifica y te ayuda, ¿verdad? Psicológicamente, tiene un impacto psicológico en tu dignidad como funcionario y como juez. No es lo mismo, yo le diría pues a don Edgar que es lamentable que diga eso, porque ¿Cómo va a estar un juez en una choza administrando justicia?
Como estaba en el juzgado de Buenos Aires.
Exactamente, que era, parque, que era en una caseta en el parque, en una en un kiosco en el parque, que eso es lo que existía en el juzgado de Buenos Aires, Riva. El juzgado local estaba en una caseta de Coca-Cola o de Pepsi-Cola. El juez todos los días sacaba su maquinita y cuando terminaba la guardaba en la casa cural que quedaba enfrente. Entonces, ese es el deseo, que quedemos en la misma situación, que no avancemos, que no progresemos como país. Yo creo que a veces, por tener inquina o algo contra un gobierno, eso lo proyectamos hacia el país y es muy triste. Realmente, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por cambiar esas actitudes, que las reconocemos, porque nunca las hemos negado, siempre las hemos reconocido, y nosotros estamos aplicando también, y repito, la disciplina, el proceso disciplinario. Tenemos una política disciplinaria, no solo la disciplina como está establecida en la ley de carrera judicial, tenemos una política disciplinaria elaborada que la estamos aplicando, ¿verdad? Y los jueces están bien sabidos que el juez que saque a un narco, que el juez que saque a violadores, pues va de viaje para un proceso disciplinario, porque tenemos que sentar precedentes. Y si nosotros también nos damos cuenta, sabemos por los medios, incluso muchas veces ni siquiera es necesario que lleguen a poner quejas, aunque también por medio de la queja lo hacemos, pero porque nos enteramos a través de los medios de alguna actuación, ¿verdad?, errónea de un juez, aunque no sea de esos dos casos que mencioné antes, de cualquier caso, nosotros vamos, levantamos el proceso y lo suspendemos, y la mayoría de las veces, si encontramos suficiente mérito, los destituimos. De manera que nosotros aquí no estamos con los brazos cruzados esperando que los jueces hagan y deshagan a su gusto y antojo. Aquí, además, todo esto es parte de la prevención también, porque al sentar precedente haces prevención.
Profilaxis.
Así es.
Bueno, bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Queríamos pedirle disculpas. Sabemos que muchas personas se quedaron con ganas de participar en el programa. Lamentablemente el tiempo no lo ha permitido, pero creemos que hemos tenido un intercambio muy interesante con la doctora. Doctora, ¿algún mensaje final para la población?
El Poder Judicial ha estado trabajando, como decía antes, en los últimos 15, 20 años, y va a seguir trabajando en mejorar la administración de justicia en el país al servicio de los nicaragüenses. La administración de justicia es un servicio público y por lo tanto se debe prestar de la mejor manera posible a todos los nicaragüenses. Queremos que todos los nicaragüenses tengan acceso sin restricciones a la justicia. Esa es nuestra lucha, ese es nuestro deseo, y en esa línea estamos trabajando.
Doctora, muchas gracias por sus palabras finales. Amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en su programa Una Hora con la Justicia. Gracias por su atención.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta